Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Minutos pasan de las 5 de la tarde, de las 4 si nos están escuchando en las maravillosas Islas Canarias, y aquí estamos todo el equipo de Es la Tarde con José Ramón de las Peñas a los mandos. Hoy le saludo y además le doy las gracias por el esfuerzo tan grande que ha hecho de acompañarnos y ponerse al frente de la realización de este programa, como también le doy las gracias por estar al otro lado del teléfono a Luis del Pino. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doña Nieves.
John Mueller, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves.
Y Fernando Lázaro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes a todos.
Además de darte las buenas tardes, Fernando Lázaro, también te quiero dar la enhorabuena, porque claro, no todo el mundo puede presumir de publicar una exclusiva como la que has publicado hoy en el diario El Mundo. Le decía a los oyentes a las 4 de la tarde que íbamos a abordar en profundidad esa noticia. Reproduces en páginas interiores ese informe confidencial del SEBLAC, de antiblanqueo, ese informe que se envió a la policía y a la Guardia Civil sobre las relaciones entre Podemos y la empresa Neurona, y quiero que le cuentes a los oyentes qué dice ese informe, de cuánto dinero estamos hablando y qué relación hay con los papeles de Panamá y un nombre que deslizas en tu información.
Bueno, yo creo que lo que hace el SEBLAC hay que contextualizarlo en el momento en que lo hace, ¿no? Yo creo que lo relevante es que el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales emita un informe a los servicios de inteligencia, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, para que investiguen, porque si no, no tendría sentido el informe que manda la Unidad de Inteligencia Financiera del Servicio de Prevención de Blanqueo. Lo manda porque, a su entender, ahí está pasando algo raro, y ellos es como una especie de alarma para que los que tienen encargadas las investigaciones se pongan las pilas. Entonces, lo que está diciendo es que ahí hay un movimiento económico que pues rondaría los 400.000 euros de Podemos hacia Neurona, y advierte de quiénes son Neurona. Y en Neurona pues hay un administrador único de la empresa que tiene vínculos con empresas que aparecen en los papeles de Panamá. Y una de las empresas vinculadas con toda esta trama y que denuncia blanqueo, pues está sólidamente sospechosa de estar en episodios de corrupción, cuando menos en Egipto. Lo que te está diciendo el Servicio de Prevención de Blanqueo: ojo, señores, que haya una operación en la que pueda haber una operación de blanqueo de capitales. Eso está en manos de Policía y Guardia Civil. Guardia Civil ya estuvo indagando sobre este asunto, porque Guardia Civil es la que se hizo cargo de la denuncia de Calvente. La primera denuncia que llega a la Guardia Civil en Cataluña, y Cataluña se puso las pilas, la Guardia Civil se puso las pilas en Cataluña y emitió informes muy serios que luego acabaron, pues ahí están en el juzgado 42 de Plaza de Castilla, y que se está hurgando por ahí. Todo esto en un escenario que, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Cómo se le está complicando la vida a la formación de Pablo Iglesias. En el mismo escenario, claro, tienes a la posible financiación irregular y sobre sueldos, porque también Calvente los denunció, que se están investigando en Plaza de Castilla, que te lo apunta el Tribunal de Cuentas, que te lo está señalando el SEBLAC, que te lo está aportando datos la Guardia Civil y la Policía, y que hay un juez que ha hecho un calendario de declaraciones para bueno, que le va a tocar pasar a toda la cúpula de Podemos por ahí para dar explicaciones sobre las finanzas. Eso por una parte. Pero es que tienes en la Audiencia Nacional, y no sé si me permites ya hacer hilvanar un tema con otro, pero claro, tienes en la Audiencia Nacional que Calvente ha sido citado a declarar también para comparecer en septiembre, claro, porque Calvente, en una entrevista que publicamos en El Mundo este fin de semana pasado, ¿no?, el anterior, que la hizo Esteban Urrieta, estuvo explicando que todo el asunto de la tarjeta famosa de Pablo Iglesias y Vilma, pues era un montaje. Entonces, no es que diera una opinión, es que en la entrevista aportaba una serie de datos muy precisos que han obligado, afortunadamente y con reflejos, al juez García Castellón a citarle inmediatamente a declarar, porque claro, García Castillo en la Audiencia Nacional está investigando un posible montaje de Pablo Iglesias en torno a esa tarjeta. Y yo creo que tenemos ahí una doble vinculación, que bueno, judicial con el asunto de Podemos, que lo que seguramente tendrá una inmediata reacción, que será pues incrementar la presión contra la monarquía y apostar por la República, porque ya sabéis que en estos casos la espantada de los políticos es siempre buscar un enemigo fuera, ¿no?
Leo en Europa Press un titular de este despacho informativo: el Partido Popular pide que Iglesias aclare en el Congreso de los Diputados las irregularidades en gastos de Podemos que apunta el Tribunal de Cuentas. Luis del Pino, John Mueller, ¿qué más datos hacen falta para que Podemos o Pablo Iglesias den explicaciones públicas por este asunto? Porque de momento, mutis por el foro, es que no ha dicho absolutamente nada.
Bueno, Podemos no ha dado explicaciones nunca sobre absolutamente ninguno de los escándalos que le han ido afectando. Pablo Iglesias aplica la táctica de ignorar todo y desacreditar cualquier información como producto bien de la caverna mediática, bien de las cloacas del Estado, bien de cualquier otro poder extraño que lo que quiere evitar es que Podemos redima al mundo. Y se fumó puro, prescindiendo de cualquier tipo de explicación. Pero bueno, las explicaciones se las piden los votantes. Si vamos a los últimos resultados electorales en Galicia y en el País Vasco, Podemos está en vías de desaparición. Y si mañana hubiera elecciones generales, yo no tengo muy claro cuál sería su resultado, porque la gente... Hombre, pues puede perdonar una serie de cosas, puede perdonar triquiñuelas, puede perdonar incluso pequeñas golfadas. Pero claro, cuando lo que tienes es una catarata de golfadas, muchas de ellas que van en contra, pero frontalmente, de aquello que Podemos predicaba, cuando al final Pablo Iglesias es lo contrario de lo que vendía, pues bueno, la gente toma nota y vota en consecuencia. Podemos no dar explicaciones, pero los españoles se las pedirán en las urnas.
Müller.
Aquí está quedando al descubierto todo el tinglado de Podemos en América Latina, porque Neurona es básicamente una empresa latinoamericana, fundada por este mexicano, César Hernández, que fue diputado en su país, pero donde hay contactos muy estrechos con gente de izquierdas en Chile, por ejemplo, Marco Enrique Ominami, a quien Esteban Urrestieta entrevistó hace un tiempo en las páginas, no, porque vi la entrevista, la leí en la web del Mundo, pero vamos, que Esteban ha ido uniendo ahí las miguitas de este caso como pulgarcito, y por ejemplo, Marco Enrique Ominami es un hombre de toda confianza, era de un hombre de toda confianza de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, al que Fidel Castro le abría la puerta y le dejaba grabar un documental, amigo de Correa, bueno, pues que estaba en el ajo en todos estos movimientos. Y no me extrañaría que tuviera, bueno, que Neurona, que es una especie de factoría creativa, pero por la que fluye importantes cantidades de dinero, sea la que ponga al descubierto, o sea, donde se ponga al descubierto todo el tinglao que Podemos tiene montado con América Latina. Así nos podríamos explicar aquella extraña operación en la embajada que vio envuelto a la encargada de negocios de España en Bolivia, en aquella visita mañanera a la embajada de México, ¿no?, donde estaban refugiados después de que cayera el gobierno de Morales. Bueno, yo creo que hay varias carpetas que el año pasado, antes de que se produjera el pacto de Podemos con el Partido Socialista, hubo una especie de redada en América Latina buscando información y en otros países, y esas carpetas están a buen recaudo. Y muchas desembocan en casos como este, y luego lo increíble es el caso de Calvente y el spin que le está dando la izquierda en las redes sociales a la declaración del abogado de Podemos, que nunca destacan que Podemos lo despidió con una falsa acusación de acoso, nunca destacan que Calvente fue el que denunció pues que todo esto era un montaje. Para ellos es un personaje, bueno, pues al que siempre tratan de poner en una posición, siempre tratan de despreciar su posición, ¿no? Y yo creo que va a ser muy interesante lo que veamos.
Yo creo que ahí hubo, claro, como hacen los movimientos mafiosos, ¿no? Que lo hemos visto, lo hemos leído 200.000 veces en
Pentiti.
Claro, es decir, tienes una figura como Calvente que tiene todo de lo que se refiere al aparato jurídico de Podemos, y se ha producido una situación en la que has perdido la confianza porque este hombre le ha dado por investigar y denunciar las irregularidades que hay dentro de Podemos. Entonces, ¿qué mejor manera de intentar matar dos pájaros de un tiro? Le he hecho, y además le he hecho porque es que estaba acosando a una de las abogadas y era un acoso sexual. Eso es una canallada como la copa en vino, porque lo que hace es intentar desprestigiar y desacreditar su testimonio. Entonces, menos mal que en esta ocasión, y además, oye, con cierta celeridad, ¿sí?, la justicia ha puesto negro sobre blanco y ha quitado de medio esa acusación. Esa acusación que lo que sirve es para que el día 2, que vaya Calvente a declarar a la Audiencia Nacional, vaya con toda la credibilidad del mundo, porque además va a aportar muchos indicios que pueden ser probablemente corroborados, seguramente el movimiento de teléfono de él, para demostrar que todo había sido un montaje, no solo de su acusación, sino sobre todo del asunto de la tarjeta. Y yo, fíjate, después del último movimiento que ha hecho hoy el magistrado García Castellón, yo creo que vamos a tener en las puertas de la Audiencia Nacional a declarar como imputado, si quiere, al propio Pablo Iglesias. Digo si quiere porque cabe la posibilidad de que el magistrado le ofrezca perder la inmunidad que tiene y el aforo que tiene en la figura de como diputado y voluntariamente prestar declaración.
Acuérdate lo que decían ellos, acuérdate Fernando Lázaro, de lo que decían ellos, del privilegio que esto suponía, pero claro, para los demás, no para ellos
pues
mismos.
Pues por eso te digo, Nieves, que me da la sensación de que le va a poner el juez delante del espejo a Pablo Iglesias y le va a decir, si quiere, usted puede declarar. En base a la ley de procedimiento de enjuiciamiento criminal, se puede prestar declaración si es voluntaria o que sea aforado. Pero claro, para eso tiene que renunciar en sede judicial al aforamiento. Y ya te digo yo que como le citen a declarar, va a querer irse al Supremo.
Hombre, eso está claro. Me apunta Paloma Cuevas que una de las peticiones del Partido Popular es para que Iglesias comparezca en la Comisión de Calidad Democrática. Fijaos la hipocresía. Pero vosotros... No, Luis, te iba a preguntar si vosotros creéis que al final todo esto le va a pasar factura a Podemos y a Pablo Iglesias, o como suele suceder con asuntos de... pongamos presunta corrupción que afectan a la izquierda, por ejemplo, el caso ERE, facturas falsas, etc. Al final esto se va a quedar en nada y no va a pasar absolutamente nada, porque esa es la sensación que le da a muchos.
No, pues a ver, todo lo que pasa al final termina pasando factura. Es cierto que a la derecha tres trajes de Camps le pasan una factura mayor que 300 millones de euros que se haya embolsado una trama corrupta de cargos del PSOE, ¿no? Pero el caso es que todo, más o menos, termina siendo pasado al cobro por los votantes en las urnas, y si no, que se lo digan a Podemos y sus resultados últimos electorales. Pero antes decía, Müller hacía referencia a una cosa pues que para mí es de lo más grave, que es esa falsa denuncia de acoso sexual presentada contra Calvente para intentar desacreditarle como testigo de cargo. Y me estaba acordando, mientras Müller hablaba, de un artículo muy interesante que publicaba Ignacio Cembrero este fin de semana en El Confidencial, de cómo el régimen marroquí utiliza escándalos sexuales para callar, escándalos sexuales reales o supuestos, para callar a los periodistas díscolos en Marruecos. Está todo inventado, lo de tratar de anular a un testigo volcando porquería sobre él, pues, en fin, es muy viejo.
Ahora, oye, si no, Luis, ¿puedes revisar, si no, las grabaciones de Villarejo?
Por ejemplo.
Que van en la misma línea.
Efectivamente. Pero bueno, el caso es que Calvente les ha salido rana, no solo pues ha quedado han quedado todas esas acusaciones de supuesto acoso sexual en nada, sino que ahora él anunció que iba a proceder contra quienes le habían acusado de falso. Y vamos a ver qué es lo que declara cuando el juez le pregunte que por qué dice que lo de la tarjeta de Dina es un montaje. La verdad es que yo no me esperaba que diera tanto de sí la figura de este abogado.
Hombre, yo auguro que no solo va a ser su testimonio. Quiero decirte que este hombre no es un, pues en fin, no es nadie no muy preparado, es un hombre preparado y que cuando va a ir a un juzgado a prestar declaración para mantener su versión que ha dado ante el diario El Mundo en una entrevista, yo auguro que va a llevar papeles. Va a llevar papeles, va a llevar intercambio de comunicaciones probablemente con los que están en la marejada del asunto de la tarjeta, y yo creo que además con buen criterio pues no lo está poniendo a la luz pública todavía, porque él ha entendido y él sabía perfectamente cuando hace la entrevista con El Mundo que la Audiencia Nacional le iban a llamar a declarar para que aclarara precisamente eso, porque él cuando dice que el asunto de la tarjeta es un montaje es que todos estamos viendo que es un montaje, pero nosotros podemos deducirlo y podemos hacer información periodística, pero él lo sabe desde dentro y sabe cómo se ha fraguado todo, con lo cual ojo que puede haber papeles y yo creo que va a ser un tema muy serio. Vamos a tener un septiembre apasionante.
Vamos a tener un septiembre apasionante con la declaración de Calvente, posteriormente la declaración de Corina, la apertura del año judicial ahí con la presencia del rey. Bueno, el rey ha reaparecido hoy en Palma de Mallorca con su mejor cara, nos decía antes Paloma, sonriente. Además le hemos visto, bueno, pues relajado después del anuncio de la salida de su padre. Ya ha pasado, porque se cumple hoy justo una semana desde que conocimos ese anuncio, sigue sin desvelarse el paradero de don Juan Carlos y hay un debate sobre si se debe hacer público o no el paradero del rey emérito. Fuentes del Palacio de la Zarzuela han deslizado que puede ser el propio don Juan Carlos quien anuncie su destino cuando sea necesario, pero ¿vosotros lo consideráis tan imprescindible?
El que se mantenga oculto su paradero, yo
sí.
Creo que sí, yo creo que debe mantenerse oculto fundamentalmente para evitar tonterías no tanto de seguridad que también, sino para evitar el acoso de medios que quieran seguir dándole hilo a la cometa. Yo comenté la semana pasada en este programa que la decisión del rey era una decisión aparentemente muy drástica, pero que al final iba dirigida a preservar la estabilidad de la monarquía y de la figura de Felipe VI, y pues estamos viendo que es así. Ha pasado una semana y ya el globo se ha deshinchado bastante. Esta reunión con la presidenta de Baleares pues demuestra que institucionalmente han debido de tocarse los palos oportunos para que algunas voces del PSOE que estaban, mal metiendo, pues se callaran. Y yo celebro mucho que pase la marejada y que me remita esa campaña contra la monarquía, porque ya lo que nos faltaba en esta situación es que la estabilidad institucional terminara de derrumbarse.
Müller.
Yo no sé si va a remitir la campaña contra la monarquía. A mí me da la impresión de que eso lo mueven intereses que incluso superan la situación que tiene que ver con el rey Juan Carlos. Yo sigo pensando que fue un error que el rey saliera del país de esta manera y que fue una cosa apresurada. Yo no sé qué presiones hubo para que esta decisión se tomara así y se pusiera así en el escenario, pero no bajará sin duda el interés. Me parece que además la Casa Real hace bien diciendo que sea el rey Juan Carlos que ahora el que comunique dónde está, porque ya está fuera de la tutela, digamos, de ellos. Y bueno, pues ahí veremos qué pasa, pero yo creo que la campaña política no sé si va a desaparecer, ¿eh? Yo veo que Podemos y los nacionalistas están como muy entusiasmados con este tema, y aunque hoy las encuestas que se han publicado en dos periódicos nacionales, bueno, pues indican que la monarquía cuenta con un respaldo bastante consolidado. Esto, como dicen, hay que ganárselo todos los días.
54 partidario de monarquía, 38% partidario de la República. Esos eran los resultados que daba la encuesta de NC Report para La Razón. Hablabas, Fernando.
Sí, sí, discúlpame. Yo estoy muy en la línea de lo que apunta John. Yo creo que ha sido un error histórico, porque al fin y a la postre, oye, salió el presidente del gobierno y dio un plumazo hace un mes y pico, dijo que estaba habiendo informaciones sospechosas y
perturbadoras, inquietantes.
Perturbadoras y inquietoras, y eso es. Y ahí, en ese punto, el presidente del gobierno, desde la sede de la Moncloa, acabó con la presunción de inocencia que tanto nos ha costado llevar adelante en este país. Pero no la de cualquiera, no la de un rey de España. Emérito o no emérito, un rey de España. Entonces, a eso le podemos luego poner el lacito de esa reunión, probablemente a tres partes, en la que estaría el rey emérito, el rey, porque a partir de ahora ya suenan las versiones y se distorsionan, y el presidente del gobierno, que es el que avala la decisión de echar de España a un rey. Porque eso es lo que se hizo, echar de España a un rey. Dice, no, se ha querido ir. Bueno, a ver, te están poniendo una pistola en la cabeza y te dicen, es que si no te vas, a lo mejor aprieto el gatillo. Más o menos, ¿eh? Lo digo en sentido figurado, ¿entendés lo que quiero decir? Pero vamos, le echaron. Entonces, le obligaron a marcharse a un hombre que ya veremos cómo evolucionan todas las situaciones judiciales, pero a día de hoy no tiene ningún tipo de acusación contra él. Y yo creo que estamos en una caza mayor, es decir, la caza no era el rey emérito. Esa pieza estaba amortizada, no, hombre, no. La caza es el rey actual, van a ir a por él. Y además, con otro añadido más, cuanto más apriete la justicia a Podemos con los asuntos de las perras y de las tarjetas y de los montajes y tal, pues más Podemos irá a por la monarquía, porque se queda sin discurso. Eso es así. Ahora, yo creo que a mí me parece correcto que no se sepa dónde está el rey. De hecho, los reyes de España, cuando se van de vacaciones, tampoco nos lo cuentan dónde están, creo recordar, y además que creo que fue por decisión de la propia reina, de Leticia. Bueno, pues si los reyes que están ahora mismo no nos lo cuentan, ¿por qué nos va a tener que contar el emérito dónde está después de que le hayan echado sin acusación ninguna de España? Yo creo que este tema no ha hecho más que empezar. Y yo, si fuera el rey de España actual, estaría blindándome todo lo que pueda. Es verdad que está dando la cara, que está trabajando todos los días, cosa que el presidente de gobierno mientras está de vacaciones. Pero que tiene el enemigo en casa y que le ha dejado la puerta medio abierta, eso también es una realidad, y la mitad del enemigo es Pedro Sánchez.
Pues yo, estando de acuerdo con lo que dices, creo que hay una pequeña contradicción en todo esto, y es... yo, ahora que el rey no está, o sea, o ha anunciado su decisión de trasladarse fuera de España, como dice su carta, para no perjudicar a la corona, bueno, pues él ha salido de la zarzuela, con lo cual ya no tiene asignación del Estado español, porque se la retiró su hijo en marzo, con lo cual el rey, digamos, no supone una carga para el Estado, o no debería suponerla.
La seguridad, ¿no? Entiendo yo.
No sé si la seguridad todavía, pero imagínate, a donde se haya llevado, se ha tenido que llevar a los escoltas en secreto. Bueno, uh-huh. el asunto es que, o por lo menos Marlaska sabría dónde está.
Esto de
no saber dónde está, al rey le ha provocado todos los problemas que tiene.
Estáis hablando de Grande Marlaska, del ministro del Interior, que acaba de pronunciarse precisamente por eso. Quiero que lo escuchéis.
Es razonable y oportuno que el ministro del Interior, por esas propias cuestiones y circunstancias, no dé ningún dato al respecto, pero lo que nadie puede olvidar es que estamos hablando de quien fue jefe del Estado en España, con lo cual su seguridad es una seguridad que evidentemente concierne al Estado español.
Y es que, como decía antes, creo que era John Mueller o Luis del Pino, hablaba de razones de seguridad para no desvelar el paradero del rey emérito. Cuenta Almudena Martínez Fornés en el diario ABC que efectivamente esa es una de las razones por la que no se desvela dónde está ahora mismo, que estaría custodiado por 4 guardias civiles, que normalmente es el equipo que le acompaña cuando don Juan Carlos viaja de incógnito. Y claro, es que efectivamente, si al al final los periodistas conocemos el paradero de don Juan Carlos, imaginaos el circo mediático que se montaría, y obviamente ese dispositivo de esos cuatro agentes de la Guardia Civil tendría que ampliarse, claro.
Bueno, nosotros no tenemos dinero para enviar periodistas al Líbano porque Televisión Española no ha podido enviar a un periodista a Beirut, pero tenemos tremendo dinero para perseguir tremendo al rey allí donde esté, ¿no? Claro. Esto alguien esta mañana hacía ver esta flagrante contradicción. Pero a mí me resulta paradójico que un rey que se ocasionó tantos problemas por su manía de no informar al gobierno dónde estaba, no nos olvidemos de cuando firmó el decreto de la universidad, de creación de la Universidad de La Rioja en el año 92, creo que fue, que lo publicó El Mundo. Publicamos que el rey había firmado un decreto estando fuera de España, cosa que en ese momento no se podía. Luego, cuando Aznar un día le pegó un codazo diciendo convendría que el presidente del gobierno sepa dónde está el rey de España en todo momento. O sea, yo creo que esto de escapadas en secreto van a ser, pero tendrán que ser compartidas con más gente. Ya esa historia de que el rey Juan Carlos iba a su bola por todo el mundo cuando quería y no comunicaba al gobierno dónde estaba, pues yo creo que esos días pasaron a la historia.
Bueno, la verdad es que siempre ha sido el rey emérito, en fin, un poco proclive a mantener...
Volar bajo radar, ¿no?
Sí, volar bajo el radar. Efectivamente, ahora las circunstancias han cambiado y no creo que esté el horno para pollos, ni tampoco es él ya el mismo que podía ser hace 20 años cuando estaba Aznar en el gobierno. Entonces, bueno, no creo que ese tipo de problemas se vayan a dar, pero por supuesto, lo que comentaba Müller, no, lo que comentaba doña Nieves, de que en caso de que se filtrara dónde está, pues entonces el dispositivo de seguridad que tiene el rey pues sería insuficiente porque se montaría un espectáculo permanente allí donde estuviera, pues así son las cosas. Imagínense que se filtra dónde está el rey. Lo mismo el Ministerio del Interior se ve obligado a poner un dispositivo de seguridad como en la casa de Pablo Iglesias, ¿no?
Cuando he leído la información de la compañera de ABC, precisamente me ha venido a la mente esas imágenes de la casa de Galapagar custodiada por decenas de agentes de la Guardia Civil.
De la Guardia Civil era, y ahora posteriormente de la policía.
Y ahora de la Guardia Civil
llegó a ver en la puerta de la casa de... Porque yo pasaba de vez en cuando, me iba para allá, porque estas cosas hay que verlas y que no te la cuenten por teléfono. Yo llegaba a contar 38 agentes, pero de los grupos especiales, de los del trajecito negro, antidisturbios, especialistas en el control de masas. Había 38 guardias civiles vigilando la casa de Pablo Iglesias. Oye, dicho lo cual, yo creo que la obligación nuestra, de los periodistas, es tratar de enterarnos dónde está el rey emérito y tratar de hacerle una entrevista en directo, porque claro, es que si no,
un reportaje,
tenemos, claro, lo que sea, porque al final si no tenemos que ver entrevistas hechas por Televisión Española guardadas en un cajón de hace 4 años y que se ha quedado totalmente descontextualizada,
vetadas en su momento, Fernando, y que ahora ponemos en horario también intempestivo para que totalmente tengan la menor audiencia posible. Pero bueno, ya lo sabes, lánzate a ello y mañana tenemos otra exclusiva en la portada del diario El Mundo.
No dejo de llamar preguntando para... Vamos.
Bueno, pues si lo consigues, avisa, ¿eh?
Avisa
antes de que lo veamos publicado en el diario El Mundo. Como no conocemos el paradero de don Juan Carlos, ¿os parece que, como sabemos la dirección de Galapagar, le mandemos la ración de GastroPlus a Pablo Iglesias, que hoy se le ha debido quedar un poquito la cara de aquella manera cuando te ha leído, Lázaro?
Pero
sí, mándaselo a él y a Irene, por favor.
Pablo Iglesias está todo el rato en Twitter, debe estar de vacaciones, porque está contando las series que ve en Twitter, recomendándolas y metiendo en un lío a David Simon, el autor el guionista de The Wire, al que ha metido en una discusión sobre la guerra civil, la historia de España en el siglo XX, bueno.
Así nos va.
Oye, ¿hay alguien del gobierno que no esté de vacaciones?
Pues mira, los tres ministros de jornada que ha decidido el gobierno van a acompañar a los reyes esta semana, por ejemplo.
Exacto.
Isabel Celá, que tiene tarea esta tarde, Fernando Grande Marlaska, que además de hablar también va a acompañar a los reyes, creo que es el jueves, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que también va a estar con sus majestades a finales de semana. Ministros de jornada, exactamente no sé para qué. Luego os lo voy a preguntar, pero antes vamos a hacer bien la publicidad. Mundo Natural, los laboratorios de Mundo Natural, que son los encargados del Gastro Plus. A ver.
Mundo Natural.
Para la Navata, para la casa de Galapagar, de Irene Montero y de Pablo Iglesias. Un alto en el camino, y ahora os pregunto por esos tres ministros de jornada que van a acompañar a sus majestades los reyes, y por qué esta tutela del gobierno a don Felipe y doña Leticia.
I am not even from Madrid. I am a native of the Norfolk, and that could mess up any kid. Well, if you reinvent my name.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es radio.
Venga, una semana más y ya nos vamos de vacaciones. Ah, que no se me olvide mirar lo de la alarma. Que nos vamos 3 semanas y eso es mucho tiempo para dejar la casa sola. Pues ahora mismo llamo y que me la instalen mañana. Y así me voy tranquila.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Yo, aquí. Tú, ahí. Ella, allí y allá.
Nos espera un verano muy repartido. Con el extra de verano de la 11, este 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. ¿Tienes ya tu cupón? Cómpralo ya a un vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o juegos11.es. Extra de verano de la 11. Esto sí que es un verano muy repartido. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando Es Radio.
La comida muchas veces me repite y lo paso fatal por mí y por los demás.
Controla los problemas digestivos con GastroPlus. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente.
Si estás harto de comer toda la tarde lo mismo,
GastroPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Slip it up. You don't have to believe no more. Only got 4 hours to learn your manners. Never felt so close to you before. Don't get it wrong.
En Es Radio es la tarde de Dieter.
A los Dover, me apuntaba José Ramón de las Peñas, el Rey Jorge, es la canción, hablando de reyes. Detrás de, al otro lado del teléfono, tenemos a Luis del Pino, a John Mueller, a Fernando Lázaro, aquí todo el equipo de Es la Tarde, esperando la comparecencia de Fernando Simón, que todavía, 5:42 de la tarde, todavía no ha hecho acto de presencia en esa sala de prensa en el Palacio de, en el Ministerio de Sanidad. Pero os decía antes de irnos a la publicidad que quería que valorásemos el hecho de que haya tres ministros del Gobierno de España acompañando a los reyes en esta primera semana de estancia en Palma de Mallorca, porque hay quien lo está interpretando, y leí esa interpretación en La Vanguardia, como una nueva escenificación del apoyo del gobierno a la corona. Y hombre, pues después de lo que hizo el presidente del gobierno en el Palacio de la Moncloa, y como apuntabas tú antes, Fernando Lázaro, lo que hizo hace tiempo disparando y apuntando directamente a la monarquía, hablando de actuaciones, informaciones perturbadoras, pues yo no sé si esto es apoyar a la corona desde el gobierno mandando esos tres ministros.
Igual es que en el gobierno, en vez de dos partidos, hay tres secciones, ¿no? Está Podemos por un lado y luego hay una parte del PSOE más republicana que otra. Pero bueno, yo creo que están intentando amortiguar la imagen que les ha hecho daño, internamente seguro, de que han sido ellos, ha sido Pedro Sánchez quien ha puesto el trapo final para que se solucionara el asunto. Creen que entienden que lo solucionan así. Creo que es el primer presidente del gobierno que echa a un rey de España. Lo echa a un rey de España. Entonces, claro, esa imagen, cuando todavía la monarquía, como bien recordabais los sondeos que se han estado publicando en las últimas horas y tal, tiene un apoyo mayoritario, porque la imagen del rey emérito, aunque la gente le diga, oye, si lo ha hecho mal, que responda ante la justicia, pero apoyan toda su gestión de toda la transición, porque claro, la gran mayoría de la población española es una población que ha vivido lo que ha hecho Juan Carlos, o que hemos vivido, ¿no? Es decir, somos más los que hemos vivido con Juan Carlos que los que no entienden lo que ha hecho en esa etapa. Y eso tiene un daño muy importante, porque conviene recordar, tanto el PSOE como el PP, donde tiene el voto mayoritario, es en la gente que ha estado viviendo la transición. Entonces, eso puede tener un desgaste, que alguien en el PSOE a lo mejor ha dicho, oye, ojo, vamos a hacer guiños por aquí, a ver si van a pensar que estamos también en la operación con Pablo Iglesias. Y bueno, yo no sé si están en la operación con Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias quiere ir a 200 por hora para cortar los cuellos, nunca mejor dicho, porque él lo ha dicho en redes sociales, de toda la familia real. Pero claro, si uno va a 200 y el otro va a 20, pero va en la misma dirección, pues el PSOE tiene un problema.
A mí me cuesta extraer una conclusión de que el gobierno esté apoyando o exhibiendo apoyo a la monarquía. Me cuesta porque el ministro de Jornada está previsto en la legislación.
Pero no en Palma de Mallorca.
No, pero es que este año la estancia de los reyes en Palma tiene una naturaleza muy distinta de otros años. Ellos no se han ido de vacaciones, tienen agenda oficial. Entonces, porque claro, tienen visitas y se van a ir a Menorca y en realidad están rematando la gira que han hecho por España hasta ese, que por cierto, a mí eso de hacer una gira por España me parece de una antigüedad absoluta. Creo que existen técnicas mucho más modernas para acercar a un rey a su pueblo que volver a repetir las giras como la que hizo, no sé, el rey don Juan Carlos cuando anunció su matrimonio con la reina, con la princesa Sofía. Entonces, pero vamos, que bueno, oye, doctores tienen la iglesia y me imagino que la Casa Real tiene suficiente staff y bien pagado para tener gente talentosa ahí al frente. Y el asunto es que, por eso, como tienen agenda oficial, pues mira, tres ministros de jornada, cada vez que el rey está en un acto oficial, hay un ministro de jornada. Bueno, pero los de Podemos han ido como ministros de jornada. O sea, a lo mejor ahora no hay ninguno, pero han estado. O sea, Pablo Iglesias acompañó a la reina en un acto oficial. Yo no sé si se podría sacar una conclusión política, pero bueno, oye, como la política es libre y cada uno piensa lo que quiere, pero lo que está claro, y es lo que la reflexión larga que hacía Fernando Lázaro, aquí a mí de los datos de la encuesta que no hemos querido para analizar, tú has citado la de NS Report, pero El Mundo da otra, que da un apoyo de más del 50% a la monarquía.
56%,
Y lo interesante aquí es detectar cómo las encuestas, o sea, primero que la Casa del Rey ha tenido siempre encuestas, que en 2014 estas tocaron fondo. El proceso de deterioro, hay varios estudios sobre la imagen de la corona española, el proceso de deterioro de la corona empieza básicamente con la crisis de 2008 y de hecho es un fenómeno que llamó la atención a muchos expertos, politólogos y sociólogos, porque la corona es una institución que se denomina no responsable, o sea, es de esas instituciones que no responden al electorado, no tienen que hacer que rendir cuentas regularmente a los electores, o sea, al rey no tiene el peligro de que le dejen de votar. puede caer poco simpático, pero no tiene riesgo de perder el cargo porque no le voten. Bueno, no así el presidente del gobierno, el parlamento, los diputados del parlamento. El Tribunal de Cuentas, por ejemplo, también es una institución no responsable, que se denominan así no porque no sean responsables, sino porque no están sometidas al voto directo. Bueno, en ese momento lo que se descubrió, estas instituciones suelen ser muy poco sensibles a las crisis, o sea, una crisis económica, la gente se cabrea con el gobierno de turno, la gente se cabrea con el alcalde, se cabrea con el parlamento, pero no se cabrea con el Tribunal de Cuentas, no se cabrea con el rey de España. Y en la del 2008 se detectó que sí, se empezó a deteriorar esa imagen, porque coincidía que ya había informaciones sobre las cosas que andaba haciendo el rey por ahí. Y de hecho ya estaba Corina viviendo en la Zarzuela en esa época. Y el asunto se agrava en 2012 con lo de Botswana, la monarquía cae a cotas impensadas en términos de popularidad, y en 2014 el rey se convence y abdica. Y a partir de ahí la recuperación ha sido notable. O sea, es que estas cifras de hoy, si estas encuestas se hubieran hecho en 2014, antes de la abdicación, te digo yo que no hubieran estado para nada en ese nivel.
Pero hay un dato que nos debe llevar a la reflexión, porque es cierto que el rey aprueba y con nota, además obtiene una valoración por encima de cualquier otro líder político, pero fijaos, porque entre los más jóvenes, sobre todo los que tienen de 29 para abajo, los que tienen 29 años o menos, le dan menos nota, le suspenden un 4,81%, y ese dato nos debe llevar a la reflexión, Luis del Pino.
Bueno, yo creo que ese dato tiene una fácil explicación en dos factores. Primero, la juventud pues está simplemente por su propia naturaleza más radicalizada, no hay más que ver, en fin, pues las juventudes nacionalistas en Cataluña, donde se apuntan es a la CUP, no se apuntan al partido de Puigdemont, porque lo que les va es la acción más que otras cosas. Y por otro lado, también juega que la juventud, los que tienen menos de 30 años, pues no han vivido una serie de cosas que los más mayores sí hemos vivido y que nos llevan a valorar la monarquía como el factor fundamental que logró que la transición fuera un éxito. Entonces, bueno, yo lo encuentro bastante comprensible que la valoración de Felipe VI sea menor entre la juventud por esas dos razones. Con respecto a lo que comentabais antes de los ministros de jornada, yo sí lo interpreto como que el gobierno está expresando un respaldo al rey Felipe VI, un respaldo como gobierno, y enlazándolo con la impecable reunión con Francina Armengol esta mañana, pues yo tengo la sospecha de que alguien ha debido decirle a Sánchez, que es uno de los que atizó las llamas contra el emérito y que ha permitido, pues por ejemplo, que las juventudes del PSC estuvieran por ahí también calentando el ambiente contra la monarquía, yo creo que alguien ha debido de decir a Sánchez, probablemente desde sectores del empresariado español, que deje de tocar las narices con el emérito, porque pues, si nos ponemos a hablar de las actividades del emérito, pues a lo mejor tenemos que preguntarle a muchas empresas, grandes empresas españolas, que se beneficiaron de las gestiones que el rey Juan Carlos hizo fuera de nuestras fronteras y en muchas ocasiones por indicación del gobierno de turno. O sea que tengo la sensación de que ha debido de haber algún toque.
Con que se acuerde de a quién pertenecía el palacio que está disfrutando en Lanzarote, pues, en fin, casi que tiene la mitad del recorrido hecho, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Con que se acuerden de quiénes eran los ministros de jornada que iban a la Meca.
También.
Paloma, tu jamón directo.
Tu jamón directo.
Es la hora de la merienda, las seis menos ocho minutos, y es que se nos pasa el tiempo volando.
Y vaya bocadillos que nos podemos hacer con tu jamón directo, con esos 3 estuches de jamón ibérico de bellota, otros 6 estuches de chorizo ibérico de bellota y otros 6 de salchichón ibérico de bellota, todos ellos de 100 gramos y además una botella de aceite de oliva virgen extra de medio litro. Todos ellos envasados al vacío y listos para consumir. En total son 15 estuches y se pueden preparar más de 40 bocadillos, todo por tan solo 49 euros, IVA y gastos de envío incluidos, y por llamar de parte de radio le hacen un 5% de descuento. Ya saben, www.tujamondirecto.com o llamen al 984 1028.
Leía este fin de semana, Luis Müller Lázaro, que posiblemente Tezanos se esté planteando volver a incluir a la monarquía en sus encuestas del CIS. Quiero que le cuentes a los oyentes, John Müller, el descubrimiento que has hecho este fin de semana sobre Tezanos, porque nos hemos quedado boquiabiertos.
Pero bueno, no pensé que alguien había reparado en ese tuit.
Hombre, por favor.
Fíjate que buscando precisamente esa portada que acabo de contar, cuando El Mundo publicó que el rey había firmado un decreto estando fuera del país y que no se sabía dónde estaba, que fue en el 92, precisamente poco antes de que muriera. Eso fue en mayo del 92, y todo se supo porque Felipe González le preguntaron por qué no relevaba a Francisco Fernández Ordóñez, que estaba enfermo de cáncer y era el ministro de Exteriores, y ya le había pedido ser relevado, pero González no había podido sacar el decreto y entonces va y dice, es que el rey no está en España. Y los periodistas entonces empiezan a ver dónde está el rey, y descubren que está en Suiza en una escapada, ¿no? Y claro, constaba la publicación en el BOE de un decreto firmado por el rey, con lo cual la cuestión en el periódico fue cómo era posible que el rey hubiera firmado un decreto de constitución de una universidad y promulgado en el BOE. Bueno, voy a buscar esa portada, que me costó un rato investigarlo, y de pronto encuentro que a dos columnas por debajo, en una noticia menor, de menor importancia, aparecía que José Félix Tezanos, que entonces formaba parte de la ejecutiva del PSOE en Madrid, había estado presionando fuertemente para que se modificara el trazado de la M40. O sea, imagínate el tipo de cosas a las que se ha dedicado este hombre toda su vida. O sea, había un
trazado
oficial.
Habría hecho una encuesta antes, ¿no?
Bueno, él se defendía en eso, decía que era en el interés de los padres, de los alumnos. Bueno, increíble, increíble.
Pues quería que se lo comentaras a los oyentes, porque efectivamente leí ese tuit, pero es verdad que los pantallazos que hiciste de aquella noticia del pasado, pues a veces no se leían del todo bien. Y digo, bueno, pues Müller lo tiene que compartir con los oyentes de Es la Tarde. Bueno, faltan 2 minutos para despediros. Luis del Pino, quería que escucháramos al menos lo que tuviera que decir, unas palabras de lo que tuviera que decir Fernando Simón sobre los últimos datos del coronavirus que tenemos sobre la mesa, pero es que Fernando Simón cada vez se hace esperar más.
Pues yo aprovecho, si quieres, esos 2 minutos para, como cosa excepcional, elogiar algo que ha hecho el gobierno, que debía haberlo hecho hace semanas, pero bueno, bien está lo que bien acaba, y es esa visita de Marlaska a Argelia.
Sí.
Nos están lanzando pateras a cientos desde Argelia, y llevábamos mucho tiempo diciendo que ¿por qué no se hacía algo? Bueno, pues parece que se va a hacer algo por parte del Ministerio del Interior, y esperemos que se resuelva esa avalancha, que es un problema no ya por la inmigración ilegal, sino por el tema de entrada de brotes de coronavirus.
Pues es verdad que cuando el gobierno hace las cosas mal, aquí lo criticamos, y también elogiamos cuando el gobierno hace las cosas bien. Y en este caso ha sido el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que también te leí un tuit el otro día, Fernando Lázaro, actuando de tapadillo también en el BOE.
Bueno, es que ha modificado la estructura entera del Ministerio del Interior, ha tocado estructura de la Guardia Civil, ha tocado estructura de la Policía Nacional, ha tocado una estructura que para mí me parece que es bastante importante actualmente, que es el CNPI, que se dedica a la vigilancia de los centros estratégicos y a la ciberseguridad. Es un organismo que estaba regido por un teniente coronel de la Guardia Civil. Bueno, pues le ha quitado la ciberseguridad y eso lo deja en un segundo plano en manos de un comisario de la Policía Nacional. Ha hecho ahí cosas como para que el ministro hubiera dado cuando menos una nota de prensa explicando, desglosando. No, hemos tenido que ir al BOE a desglosarlo en el BOE, y al BOE que estaba en el Ministerio de Territorialidad, no en el Ministerio del Interior. Bueno, una cosa bastante sorprendente, porque cada vez que un ministro del Interior retoca la cúpula, pues lo propio y natural es que o dé una nota explicativa o comparezca ante los medios para que nos lo explique a los medios, que no es a nosotros, que es a los ciudadanos, a quien tiene que explicárselo, y nosotros lo vamos a trasladar. Pero no, Motis, sordina, y ahí está.
Y de tapadillo, fíjense los oyentes qué colaboradores tenemos, uno rebuscando en la hemeroteca, otro en el BOE, de verdad que es que sois fantásticos. Luis del Pino, John Mueller, Fernando Lázaro, muchísimas gracias.
Un abrazo para todos.
Un abrazo.
Nos vamos a las noticias de las 6 de la tarde y continuamos con más tarde.
Es la tarde de Dieter. Con Nieves López Gamonal. Es Radio.